esta parte es tan emocionante.
Pero ya vio esta película unas 100 veces.
Y siempre me emociono en la misma escena.
¿No se cansa?
Nadie que haya visto esta película diría eso. No, perrito, no subas ese rascacielos.
Este episodio es una radiante cabra con pestañas postizas practicando coreografías sobre una tabla de surf. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 56ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Es el esperado lunes de películas y hoy traemos una lista muy extraña.
Muy extraña, realmente. En parte, muy extraña para nosotros, al menos, porque en realidad se trata de películas mega famosas, mega conocidas, mega taquilleras, pero que no tenemos ni idea de qué se trata.
Pero no porque no las hayamos comprendido porque su guión sea muy complejo, sino porque simplemente son muy, pero muy conocidas, pero no tenemos ni idea de qué onda.
Sí, son de esas pelis que uno dice, ah, sí, claro. Claro, entendí la referencia, todo el pedo, pero en realidad no tienen ni idea. Muchas veces son películas que hemos visto a través de otras cuestiones. Por ejemplo, vi esta película, vi con la escena todo, pero lo vi en Los Simpson, por ejemplo. Póngale, y es una parte nada más de la película. Pero la verdad que sí son, hemos seleccionado, por supuesto, películas que reconocemos muy conocidas. Igual, tratándose de subsanar esta ignorancia que nos baña, vamos a leer un par de sinopsis para de estas famosas obras, digo, en el caso.
Obvio. Famosas, famosísimas. Sí. Pero no significa que sean buenas, simplemente son famosas. Y sobre gustos ya sabemos que no hay nada escrito en piedra.
No, está escrito prácticamente en un arroyo, en el mar, en el agua. Por lo tanto, a lo mejor nos podemos ayudar mutuamente entre los tripulantes de la nave. Cada uno tendrá, porque esto va a ser una acción totalmente de despojarnos de cierta hipocresía, casi confesional, de decir, no vi esa película que aparentemente, entre comillas, ha visto todo el mundo, o todo el mundo conoce, o alguien referente en la instancia que vive, debería haberla visto por ser una referencia cultural.
Hay muchas que vemos y olvidamos automáticamente.
Bueno, ese es un tema aparte. Usted sabe mi problema con las películas. Yo me las tengo que tatuar más o menos para recordar que la vi. Si no la vuelvo a ver, no hay ningún pedo. Pero yo le voy a ceder el turno a usted para que vaya primero con esas películas tan, tan famosas que usted no tiene ni idea.
Mi lista es infinita, porque evidentemente por los 90 estuve en coma o viendo películas viejas de Fellini, expresionismo alemán o de directores de culto. Pero porque para que se den cuenta, para que tengan una idea, confundo las películas de Sylvester Stallone con las de Schwarzenegger.
No, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone.
Sí. No sé en cuál trabajó cuál. Conan, Rocky, Rambo, Cobra, Cobra Kai, no, Los Cobra Inmortales, Kai, inmortal. Los Guerreros, Los Contratados, no sé. Las vi, las vi.
Es porque que obvio.
Obviamente se cruzaron en mi vida, pero tengo como lagunas mentales.
Pero no puede confundir, hay gente desesperada diciendo cómo va a confundir a Rocky con Schwarzenegger, con...
Esperen. Tengo bien claro que Rocky es Stallone.
Stallone, no con mi señora. Silvestre Stallone
que,
es Rocky.
Schwarzenegger es Terminator. Pero, por ejemplo, no sé si Stallone peleó o no peleó con Schwarzenegger en alguna de las 23 o 353 pelis que hizo.
Tampoco son tantas. Escúcheme, usted no sabe si se subió al cuadrilátero Schwarzenegger para pelear con Rocky, por ejemplo.
No,
el ruso es otro, a lo mejor se le pareció o algo así. Lo que pasa es que yo voy a actuar a su favor, voy a ser de abogado suyo. ¿Qué tal? Soy el señor Edric de Jalapa, Veracruz. Hay unas cuestiones. En Terminator, por ejemplo, Schwarzenegger primero hace como de el malo, de la máquina.
Terminator es como
pero se da vuelta el personaje, la Terminator 2, el personaje el malo es otro y él hace de vengador chido.
Ahí ya es un desmadre.
Luego, Rocky.
Rocky
en una pelea, en otra entrena. Es
¿Qué chingados es Rambo?
Ya está viejito. Rambo es él. Pero Rambo no hay tantas, Rambo hay dos.
¿Dos nada más?
Espero estar bien. No, ahora es el... No, que hicieron una Rambo 3.
De unos Rambos parecidos también, en otra peli. Vangelis.
Sí, uno, no, no sé, tan ¿no? parecido. Cobra no se parece.
Veces, miles de películas. Sí, quizás vi mil veces Rambo, John Rambo, pensando que era la primera vez que la veía.
Lo más seguro es que haya visto la 1. Para mí de Rambo 2 no se acuerda nadie. Nadie vio Rambo 2. En realidad es un gap. Esto es, todos vimos Rambo 1 varias veces. Ajá. Pero sí. Bueno, igualmente yo supongo que si las vuelve a ver, sí. porque no me cabe duda que las vio, porque seguía, alguien huevo, que huevo, huevo. Vivió los 90, los como, 80, los 90, los 2000.
Y disfruta.
A veces están ahí, ¿no?
Y luego ya está la porra. Sí,
uno está platicando con alguien y dice, está Rocky detrás nuestro. Está Schwarzenegger haciendo, sí, claro, de algo.
Claro.
Está con Danny DeVito o con alguien haciendo como de que no sé qué en un kinder.
Pero ahí no termina mi caos mental.
No.
Después no tengo ni idea que es legalmente rubia. Ajá. Sopa de gemelas. Las de Eminem, que nombra el Mico aquí
no
siempre.
No son las de Eminem, es la de Eminem. Es 8Mil, es una sola.
Las de Will Smith.
Bueno, un chingo, ajá, es una lista enorme. Sí.
El calvo que destruye todo.
Bruce Willis.
Sí, arma mortal.
Arma mortal
la vi.
Obvio.
No recuerdo.
Mel Gibson.
Sí. No recuerdo. Claro. No recuerdo, o sea, sé que son todas películas de acción.
Sí, son de acción.
Pero no le podría decir el guión exacto de qué trató la película.
No, yo le voy a hacer un chismecito.
Sí me gustan,
le voy a hacer un chismecito de los 80.
Ajá.
En un momento, Sylvester Stallone no quiso estar más long.
No.
Y se reunió con Arnold Schwarzenegger. Y se reunió con Bruce Willis. Y compraron la franquicia o fundaron algo que se llamaba Planet Hollywood, que era un restaurante que tenía en una cadena. Era de ellos.
Luego, grupos árabes.
A lo mejor ya lo compraron, ya no existe más. Pero recuerdo ese momento en la foto juntos, ¿no? Eran los popes de Hollywood, eran los que cortaban el bacalao en Hollywood.
Ajá.
Antes de Schwarzenegger, gobernador del estado de California.
Claro.
Antes de Sylvester Stallone, gobernador de. No, él no se dedicó a la política. La verdad que me parece que está perdido, señor Lagartija.
Sí. Pero. Lo que más me preocupa, lo que más la incógnita más grande que tengo, vieron que la lista es grande, pero lo que más me impacta, diría, es Notting Hill.
Un lugar llamado Notting Hill.
Sí. Conozco muchas, pero muchas, pero quizás todas, que aman, damas que aman esa película, que dicen que es maravillosa, cabrones también.
Sí.
Lo único que sé es que es romántica.
Es romántica.
Que ocurre en Notting Hill, es un barrio fresón de Londres.
Sí.
Pero nada más.
¿Cómo nada más, güey?
No sé si la vi, creo que no.
Es una peli re hermosa, dicen todos por ahí.
Sí, es una peli re famosa.
Sinopsis, mire.
Sí. Bien.
Es una película protagonizada por Julia Roberts, Hugh Grant. Hugh Grant es el dueño de una tienda de libros. Ah. Su esposa lo dejó recientemente por un hombre que se parecía mucho a Harrison Ford. Claramente, a mí no me pongan a elegir entre Harrison Ford y el Hugh Grant.
Harrison Ford.
Pero bueno, la esposa también eligió a Harrison Ford, se fue detrás de Harrison Ford, de un Harrison Ford, alguien parecido a Harrison Ford.
Claro.
Vive en una gran casa de Puerta Azul. ¿Pueden creer que la raza busca en Google
la casa de la Puerta Azul?
¿Dónde está la Puerta Azul de Notting Hill?
Claro.
Y dice, güey, está aquí, ya los que viven cerca de tener los huevos así, como dicen, ahí vienen nuevamente a sacarse la foto en la Puerta Azul y su puta madre. Bueno, y tiene un compañero de casa, un tonto y pervertido llamado Spike. Un día conoce a la actriz de Hollywood, Anne Scott, que es Julia Roberts, cuando está en realidad entre de incógnito a la tienda, escapando así de paparazzi y cosas así. Y más tarde en la calle, Will accidentalmente derrama el jugo de naranja sobre ella. Y yo le podría seguir contando todo. Me parece muy detallado esto, parece una sinopsis. Digo, no sé quién la escribió, pero bueno, a la chingada. Es una historia de amor.
Romántico.
Y bueno, Notting Hill, un día que tengo un domingo así tranquilón, se avienta un Notting Hill.
Sí, porque
fue histórica
sí,
esa.
Sí, no, aparte que hay veces que uno que se ponen a hablar de Notting Hill.
Sí.
Y uno queda así como en el aire, ¿no?
Nothing matter. Claro, nothing. Bueno, voy yo.
Vaya.
Voy yo con Amelie. Amelie es mi cruz, amigos, porque la vi, me pareció un bodrio cuando empecé a verla. Hay gente que es una película de culto, es una película francesa, es del 2001, hay toda una generación que ama a Amelie. Amelie. Se hizo el corte de cabello de Amelie. Está enamorado o enamorada de Amelie. Y le parece la mejor película del mundo. Sí, la película narra la historia de una joven camarera, Amelie Poulain, quien el mismo día que se entera que Lady Diana Spencer fallece en un accidente de tráfico justamente en París, descubre que en su baño, escondida dentro de un hoyo tapado con una baldosa suelta, hay una pequeña caja de metal que contiene juguetes, fotografías y cromos, que es de un chico que lo escondió 40 años atrás. ¿Qué decide hacer Amelie? Decide entonces buscarlo como adulto que es ahora y entregarle la caja. Una vez que hace la devolución de la caja, porque lo ubica, lo y le da, nota la positiva reacción de su dueño, que se pone feliz y dice: ay, esto es mi infancia, me estás dando la oportunidad de revivir mi infancia.
Qué chido, claro.
Oh Amelie. Y Amelie tiene un nuevo propósito en su vida.
¿Cuál?
Convertirse en una especie de ángel, lograr que las personas que están a su alrededor sean completamente felices a la verga. Eso es Amelie. Pero en el medio pasan de todo.
Otras cosas. Y lo de Lady Di es como nada más que el inicio.
Es periférico. Sí. No, yo le insisto que no tenía idea. Recuerdo la portada porque es la foto de Amelie así como viendo para el ciprés. Y todos enamorados de Amelie. Y algunas motonetas así dando vueltas por la París, lógicamente.
Claro.
Pero me parece que lo que más seduce ahí es París, no Amelie. Pero bueno, la cuestión es que algunos...
Es todo, es París,
no, me
Amelie,
deben estar puteando. Deben estar diciendo, hijo de tu pinche madre, vuelve a ver a Amelie a conciencia porque es un peliculón y te lo estás perdiendo. Bueno, Cupido motorizado, no tengo idea de qué trata.
No manches,
la vi un chingo de veces.
El Buchitis.
El Buchitis, en latín, wey. Buchitis, Buchita, es Herbie.
Ajá, es el nombre del bochito.
Claro, es el nombre del bochito.
Sí,
me
wey.
Vengo enterando.
¿Qué?
Que hay 2 millones de Herbies, digo, no de bochitos, 2 millones de películas, es una franquicia de Disney.
Ah, son muchas.
Que viene desde el año 68.
Ay,
esa
no
fue
mames.
La primera. The Love Bug, titulada Ahí viene Rebólido en España y Cupido motorizado en Hispanoamérica. Me mamó el Ahí viene Rebólido.
Sí que
españoles,
sí.
Ustedes son unos chingones, realmente, para titular películas.
La cuestión
es que muchos recordarán, no la del 68, obviamente, sino la del 2005 con Lindsay Lohan.
Ah, mire, no, esa no la vi.
Yo vi las dos.
Ah.
Pero en el medio
hay
2 millones de películas. En toda la década del 70 se hicieron, en toda la década del 80 se hicieron. Cupido motorizado rumbo a Río, Cupido motorizado. ¿Pero de qué trata? ¿Qué es igual que Cars? ¿Hacen carreras y el que ganan se gana algo? No sé
habla
qué.
El bochito.
¿Cuál es el objetivo de la vida? No, me parece que no habla. Reacciona como un humanoide. ¿Cuál es el motivo de Herbie?
Ajá.
Que las personas a su alrededor sean felices. Es lo mismo que Amelie.
Claro.
No sé. Bueno, esa no tengo idea. Y ahora viene mi máxima vergüenza.
Yo pensé que
vergüenza.
Sí tenía idea, disculpe, perdón.
¿De cuál?
¿De
Cupido?
De Cupido, y la verdad, no, evidentemente no tengo ni idea.
A lo mejor es solo correr carreras.
Póngale.
Y hay un auto malo y un carro bueno, carro malo y el carro bueno, no sé. Ahora viene mi máxima vergüenza, señoras y señores. No vi ninguna. Tiene 4 películas. Soy ultra mega fan del actor protagónico.
A ver.
Y nunca en mi vida vi John Wick. Ninguna.
No,
amo a Keanu Reeves. Sé por memes que le mataron un perro y que él busca venganza. Pero bueno, nada más. Sinopsis: John Wick, un ex asesino a sueldo, se ve obligado a regresar al inframundo criminal que había abandonado anteriormente. Es un cómic originalmente. No vi ni la 1 ni la 2. Ni la 3 ni las 4, y sé que algunos estarán diciendo: ¡oh! Mi pregunta, la pregunta
del
millón.
Yo no sé si vi las 4, pero
es,
una seguro.
Para un mega fan de Matrix, ¿esto es un pecado? Es una pregunta que aviento.
Puede ser.
A lo mejor me dicen: no, es igual, no
pecado
tiene nada que
no
ver el culo con la mandarina.
Sí,
el mismo actor, nada más.
Pecado es la última Matrix.
Bueno, pero esa sí la vimos. Pero no se trata de eso, sino de películas muy famosas que no hemos visto. John Wick no la vi. Otra cosa, y por última confesión de mi parte.
Sí.
Confundo a Mary Poppins con La Novicia Rebelde. Señoras y señores, y basta. Se acabó. No voy a ir a fingir que no las confundo. Las confundo plenamente. Y me vengo enterando.
¿La misma vieja?
La misma vieja.
Claro,
güey. La misma vieja. Y una es del 63 y la otra del 64. Me quieren confundir.
O sea. Y qué aparte que las dos cantan.
No sé, sí, una es la de Cali Fragilístico,
Aspialidoso,
que me caga. Y la otra es la de porque una es profesora de música, la otra es un orfanato.
Sí que sí, las dos con niños.
Los dos con niños,
o sea, no
las dos son
no
Julie Andrews.
Las dos vuelan.
Las dos.
¿No?
Las dos son Julie Andrews. Porque luego está La Novicia Voladora, que es otra.
Claro, güey.
Pero esa no es la misma actriz.
No, esa sí, sí.
Pero
sí,
también me las confundo.
Claro, sí, no manches.
Esta es Julie Andrews.
Ajá.
En una está con Dick Van Dyke, en Mary Poppins.
Claro.
Y en la otra está con Christopher Plummer, La Novicia Rebelde.
Sí.
Basta, no voy a seguir fingiendo que no las confundo. Y para peor, para los que les gusta el género del terror, el horror, el suspenso, les voy a confesar que confundo El Exorcista con El Anticristo y con Carrie. Para mí son la misma cosa todas y no tiene nada que ver. El Exorcista es con Linda Blair.
Ajá.
Es esa que da vuelta a la cabeza,
claro,
gira la cabeza, claro, del año 73. El Anticristo es una película italiana del 74 con Anita Ekberg.
Ajá.
Algunos estarán diciendo, medio pornográfico el asunto. No, no, es así, no, religiosa,
no, no.
Y
claro,
pedo.
Claro.
Y luego está Carrie.
Ajá.
Carrie es un libro de Stephen King. Y Stephen King le hace muchas películas.
Sí, sí,
inclusive
sí.
Le hace varias veces la misma película. O sea, vende el libro para varias películas.
Sí, sí.
Está la Carrie del 76,
ajá,
la original.
Claro.
Y me vengo enterando que en el 2013 hubo una remake protagonizada por Chloe Grace Moretz como Carrie, como Carrie White, la
sí
protagonista.
Sí.
No tiene nada que ver una con la otra. No, no hay Carrie tiene poderes, le hacen bullying en su primera menstruación. Esto es un pedo,
claro,
así bien loco. Y otra cosa,
sí,
la última confesión, la del
sí
estribo, le podría decir que usted me va a mentar la madre aquí, Lagarto. Pero yo le confundo. No le confundo la película en su totalidad, pero
ajá,
escenas de Constantine con Keanu Reeves,
bueno, sí,
y Stigmas de Gabriel Byrne.
Sí que sí.
Los dos son peliculones
genial,
alucinantes.
A huevo.
Hay cosas que son de Stigma que las tengo aplicadas a Constantine.
Sí, 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 sí,
y hay cosas de Constantine
tienes razón.
Que la tengo aplicadas a Stigma.
Sí, sí.
No diré más nada en mi defensa.
Ajá.
Este juicio ha terminado. Presentamos ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega a los confines del espacio cósmico. ¿Cuál es el capitán? ¡Roger Vinilo!
Sé que soy capitán.
¿Que no ha visto qué?
¿Qué?
¿Star Wars cuál?
Ajá,
no era... No, pensé que
pensé
iba
que
así.
Sí.
El nombre de la rosa.
Ah, no manches.
Ah, sí, sí.
Claro,
bueno, el nombre de la
sí
rosa de Humberto,
ajá,
Eco,
sí,
novela.
Son esas películas que si usted no la vio y dicen el nombre de la rosa, se ponen a hablar uno y dice,
no,
dice, queda mal que diga que no la vi.
Uno tiene que callarse en su momento, cruzarse de piernas y decir, no hay más chupe.
Claro,
no sé. Se acabó
tiene razón, Capi.
En esta fiesta se acabó el alcohol, ¿o qué pedo?
Sí, sí.
Pero sí, porque todos le van a decir Humberto Eco,
claro,
claramente.
Claro.
Es un, el libro es una cosa enorme. Enorme, gigantesca, salió en 1980.
Ajá.
¿Sabe que es peor que eso,
sí,
Capitán Vinilo? El mamón que le puede saltar, peinarse una ceja y decirle, no, si la película está bien, pero yo leí el libro,
wow,
claro. Y entonces ahí uno se tiene que, bueno, no, dejen, voy yo por el chupe, se parece,
sí,
va a buscar
sí
algo al bar. El nombre de la rosa, el título original es Il nome di la rosa, porque obvio, italiano, porque obvio, Humberto Eco,
claro,
novela histórica de misterio escrita por Humberto Eco, publicada en 1980, ambientada en el turbulento ambiente religioso del siglo XIV. La novela narra la investigación que realiza Fray Guillermo de Baskerville y su pupilo Azzo de Melk alrededor de una misteriosa serie de crímenes que sucede en una abadía por el norte de Italia. Yo no sé qué decirle.
No,
porque no le voy a decir, véala, está buenísima.
No, no,
la
no
verdad que la historia, el libro es alucinante,
sí, sí,
el
claro
guionado es alucinante y la llevada al cine es gloriosa.
Sí que sí.
Sean Connery, la protagonista, la protagoniza,
sí,
digo, y está muy buena. Coproducción europea, todo el bloque euro participó de esa
claro,
película
claro, claro,
de 1987. Hay un juego.
Y el norte de Italia, qué bonito.
Qué bonito todo. Hay un videojuego y no sabe lo bonito en el siglo XIII, XIV, no, una maravilla. Hay un videojuego español, españolete, de culto, ¿no? Esos videojuegos que son súper chafas, pero
sí,
se vuelven
sí
de culto,
claro.
Que se llama La Abadía del Crimen, del año 87, que está basado, inspirado en esa novela.
¿No lo jugó tampoco?
Con los monitos, la verdad que la inspiración es una abadía y crimen.
Claro, claro.
O sea, sí, estamos inspirados en Humberto Eco, y Humberto Eco desde la tumba dice, oilo, pero bueno, así las cosas. Está bien, buena confesión. No la veo tan popular esa película tampoco, Capitán Vinilo.
Ajá.
Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Que nunca en su vida no tiene idea. Es una película famosísima que en su vida vio y es
Transformers.
Wow. Oh, es una franquicia importante.
Sí.
O sea, se la topó por juguetes, series animadas, películas, cómics, videojuegos. Nada vio.
Ni una.
Ah, sí, de como que de reojo, ajá, pero no tiene idea.
Sí.
Le cuento muda. La historia se basa en dos facciones robóticas, los Autobots y los Decepticons, originarios del planeta Cybertron. La designación Transformers se deriva de la capacidad que poseen estos robots para transformarse en formas alternativas como vehículos, animales y esas cosas.
Ajá.
Nunca oyó hablar de Optimus Prime.
Claro, sé que sí, ¿no?
No, o sea, no, Transformers no. Pero está interesada en que alguien le invite a ver Transformers. Póngale. Hay como 500.000 sí. Transformers para ver. No.
Tampoco.
Bueno, perfecto. Otra sí. muda. Pet Sematary. Pet Sematary. Le comentaba justamente lo de Stephen King, que sí, le vende que sí. tres veces el guión para
bueno.
Porque esta es la del 89,
ajá,
la que nosotros vimos, conocemos perfectamente, la
sí,
de
sí.
Ramones en su música, ¿no? Y hay una del 2019 que esa me la brinqué totalmente. Yo no sabía que había existido, ¿eh?
Ah,
una remake de Cementerio
tampoco.
De Animales
sí,
de 2019. No, la que tenemos nosotros es la del 89.
Me parece que algo recuerdo escuchar, pero no. Haber escuchado.
No, una cosa es haber escuchado, otra cosa es chutarse la película.
No.
Porque yo, disculpe, de un lugar llamado Notting Hill también he escuchado. Porque para
sí
no andar
sí.
señalando a la muda. No, está. ¡Ay, nada de Pedro Almodóvar, nada!
¿En serio?
Ey,
ni
mire,
una.
Mire que es un director que tiene películas, pero para pasar dulce.
Sí, que sí.
Si hay que hacer dulces de películas, ahí aparece Pedro Almodóvar con todas sus películas.
Ay, ya imaginé que sí.
Ni una. Mire, ni una, mire. Millones, tacones
ajá.
lejanos, ¿no?
No tiene ni idea.
Hable
de qué
con
trata.
Ella. Todo ajá. sobre mi madre,
ajá,
nada, ni una. Dele chance a,
sí,
a Pedro Almodóvar,
claro sí,
¿no?
Claro
ahí al director
sí.
español.
Ajá.
Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje, un gustazo, Mico.
Venga,
Mi Corete no vio nunca, jamás la vio,
¿cuál?
Se la topó. Si se la topó, dejó de verla, se puso de pie, se alejó, se fue del cine y esa es... Blancanieves y los siete enanitos. No mames. En serio, nunca vio Blancanieves. La de Walt Disney de 1930
sí, ¿no
y tanto. Es el
ajá.
primer largometraje animado de Walt Disney.
Ah,
Blancanieves,
¿sí?
Claro. De los hermanos
ajá.
Grimm. Pero sí, bueno, le cuento de qué va.
¿Nunca le contaron el cuento?
El video de Rammstein no lo vio. Igual no se ajusta mucho a...
Claro, no.
Hay
sí.
un montón de versiones pornográficas, amigo, de Satán. Tampoco
sí.
se topó con ella. Ah, no, mire
ajá.
usted. Claro, bueno, Blancanieves es una chica huérfana por
ajá.
parte de ambos padres y también una hermosa y dulce princesa que vive en el castillo con su malvada madrastra, la reina malvada. Bueno, la reina malvada, la que... Ah, mostró interés. Muy bien, Mico.
Uh-huh.
La reina malvada la quiere matar y se esconde en el bosque para huir de ella. Y ella acaba refugiándose en la casa de los siete enanitos.
Ajá.
Sí, unos hombres de tamaño pequeño que, por si le quedaba duda que era un enanito,
que
tienen nombres de sus personalidades. En otra de mis confusiones,
claro,
yo entre
sí.
los pitufos y los
huevo,
siete enanitos también me enseñé a Gruñón, que es de los siete enanitos o de los pitufos. Luego me dicen de los dos.
No, el pitufo sí los conoce.
Sí, a los pitufos sí. Bueno, igualmente, una película. ¿Usted puede creer que una película de los pitufos? Voy a agregar a mi lista cosas que no vi. ¿Usted vio la película de los pitufos? Bueno, eso también hay versiones pornográficas,
claro,
amigo. Yo
claro.
no le quiero decir nada. De todo hay versiones
sí,
pornográficas.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, la cuestión es que no vio esta. ¿Sabe cómo termina esto?
Ajá.
Con un anuncio que le voy a hacer, mi Corete. Porque Blanca Nieves es famosísimo el dibujo animado de Disney,
sí, claro.
¿no? Obviamente. Y yo me enteré en determinado momento que estaban preparando una con personas.
Ah.
Y que iba a estar Gal Gadot entre las posibles.
Sí que sí.
No de Blanca Nieves porque ya le dijeron Darruca. Y Gal Gadot, que es una modelaza preciosaza, ¿no? dijo,
ajá.
ay, hijo de su pinche
sí
madre,
sí.
perra parada, ¿cómo? Y que, bueno, no, ella va a ser de la reina malvada, Gal Gadot,
sí
exactamente.
Sí.
Y hay una morra que se llama Rachel Zegler, que
ajá.
muchos conocerán, tiene veintitantos años y que es de comedias musicales
claro,
y demás,
claro,
que
claro.
ha hecho toda la carrera ahí en Broadway,
sí que sí.
y que va a ser de Blanca Nieves.
Ajá.
Y yo dije, bueno, a lo mejor valió pito, porque esto se estaba rodando en la época de la pandemia.
Ah, y muchas cosas de
en
esas.
En unos bosques
claro.
de Canadá.
Ajá.
Pero me comuniqué con Rachel Zegler, que sí, que ya se terminó de filmar.
Ah,
que ahora
ah,
depende de la compañía
claro, claro.
De,
cosas, sí, claro.
de cuándo la saca. Parece que
esta
la van
es la
a sacar.
Se come la manzana. ¿No?
Se come la manzana.
Ajá.
2024, prepárense porque va a venir todo así la Blanca Nieve. Pero
bien.
Sí.
Y ahí
Mico,
puede ver esa.
Mico. Ah, lo podrían haber citado para los siete enanitos, claro. Si tenía alguno. Podría haber hecho de algún, no sé, de gruñón seguro. Y de pero es que le pido por favor. Bueno, puede ver esa y así se saca la espinita de nunca haber visto Blancanieves. Saltamos, corremos, llegamos, vemos hacia atrás, nos enorgullece el recorrido y ya nos dicen que hay que seguir porque la carrera recién comienza y es contra nosotros mismos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Calchaquí, Santa Fe, República Argentina, y a Sushi Rock.
¿Cómo estás, Sushi Rock?
Hola, queridísimo.
¿Qué dices?
Yo estaba pensando la otra vez en los sueños extraños que suele tener el señor Lagartija. Cuando está con fiebre, sobre todo. Claro, los sueños extraños
del señor Lagartija.
Hay que escribir un libro, Los sueños extraños del señor Lagartija. Sobre todo cuando está con fiebre, ¿verdad? Sí, yo les cuento sobre un sueño rarísimo que he tenido hace relativamente poco tiempo.
A ver.
Yo soñé que estaba en una academia de policía.
No, bueno.
En un evento que era para determinar quiénes iban a poder ingresar a la academia y quiénes quedaban afuera.
Sí.
No, los tentaban con algo.
Wow.
Por ejemplo, dejaban algo sobre la mesa.
Claro.
Si se lo robaban, podían ingresar a la academia de policía.
Claro.
Si lo dejaban ahí, decían, no, este queda afuera. No, la cuestión es que sí, así era como haber pruebas para ver si entras a la academia. Pruebas físicas, psíquicas, motrices y así. Bueno, algo así era, dice Sushi Rock. Entonces, estaba en una especie de polideportivo lleno de gente.
Sí.
Porque a la gente, si algo le mama, es ir a ver si un policía entra o no a la academia.
No,
entonces
quizás querían ser todos policías.
No, y aparte familiares, ¿no?
También, claro.
Había
claro.
muchos espectadores. Había muchos espectadores, hacían la ola, vitoreaban a aquel que estaba por entrar o no.
Ajá.
Y decían, Víctor, carajo, no entras ni cagando. Y así, entonces lo.
No sé si rima, pero
lo hacían rimar a huevo.
Claro.
Y otro le decía, Sushi, querida, ya eres policía. Y entonces me motivaban.
Claro.
Y decía, sí, este me lo chingo, no sé qué. Y estaba, bueno, estábamos en esa situación.
Ajá.
Pero éramos un montón.
Un montón. Claro.
Aparentemente era todo un país queriendo ser policía. Bueno, no, o menos. Pero bueno, ahí estábamos. Yo estaba con un grupo de gente que se supone eran mis compañeros. Y aquí empezamos con las suposiciones.
Ajá.
Y como los sueños todo es suposición, seguimos durmiendo.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Y tenemos a Sushi Rock de Calchaquí, Argentina, en la Academia de Policía 4. Una película infaltable donde Sushi Rock, estoy recordando, había una película de Academia de Policía donde había un moreno que hacía unos ruidos, unos sonidos, ¿no? Imitaba, por ejemplo, estaba con nosotros y hacía... Y se creía que le sonaba la... era un genio, absolutamente, imitaba voces, era fantástico. Tengo que volver a ver esa película. Lo que pasa es que luego se hicieron un chingo.
¿La Academia?
Sí, pero no me acuerdo cuál de todas era, porque sé que había un chingo. A lo mejor siguió, ¿no?
No, no sé.
Sí, seguramente la primera.
Sí.
Me dijo viejo.
No,
no mames, güey.
No sé de cuándo es.
La del 44. No, sí, era de humor, por supuesto.
¿De cuándo?
Bueno, sí, no, digo yo, porque
sí,
si
claro,
alguno está
claro,
diciendo,
claro.
¿De qué está hablando?
No, sí, sí.
Bueno, si eran policías que iban a una academia, Bueno, la cuestión es que la tenemos a Sushi en esa situación.
Sí, claro.
Queriendo entrar al glorioso cuerpo de la policía montada de no sé dónde. Bueno, eran mis compañeros, yo estaba con mis compañeros.
Ajá, sí, sí, sí.
Y era un examen difícil. De hecho, lo que se comentaba era qué difícil es entrar a la academia de policía, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, pero la verdad yo no tengo idea de quiénes eran.
Ah.
Pero me sentía cómoda con ellos,
claro,
trabajaba con ellos. Y, bueno, eran todos extraños para mí, pero ellos parecían conocerme muy bien.
Decían,
Sushi Rock, te conozco de tus trabajos, intento al ingreso de la Locademia de Policía 4 y de otras partes también. Bueno, el ambiente era muy animado.
Ajá.
Bien, típicamente típico de policías que están por ingresar,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Así como dándose ánimos entre sí, la gente gritaba, nos alentaba. Los de mi grupo y yo estábamos muy, muy nerviosos porque tocaba la prueba final que iba a determinar si entrábamos o no a la academia.
Ajá.
Si íbamos a ser policías o no íbamos a ser policías. La prueba final para la elección de los ingresantes se trataba ni más ni menos que de una competencia de baile.
¿Una competencia de baile?
Ah,
amigos.
Sí, qué loco,
bien,
¿no?
Está bien.
Sí,
está
porque
bien.
El policía tiene que saber bailar.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Sí, ajá. Bueno, muy bien. Estoy pensando, Sushi, también, ya que estamos hablando de películas, un día podríamos hablar de películas chafas, ¿no?
Sí, güey.
Había una película en los 80... que no sé si llamaba Breakdance o era de Breakdance
algo así,
o
¿no?
Se llamaba, no sé cómo se llamaba, pero estoy recordando que hay casi un subgénero que es películas de competencia de baile.
Claro, claro.
Que empezó medio con el Breakdance, el hip hop y demás, que era, llegaba una pandilla ahí a una discoteca, no había putazos,
no
se cantaban un tiro ni nada.
Parecía como que iba a haber putazos, pero
exacto.
Ajá.
¿Dónde está eso rescatado?
Sí.
Amigos.
¿En dónde?
En Bad de Michael Jackson.
Claro,
en el video Bad de Michael Jackson.
Claro.
Que comienza, creo, en un, en un underground, en un subterráneo, en un metro. Ahí
y
hay
yo
como
le voy a decir
competencia
otra
de
también, anterior
ver,
de Michael Jackson.
Disculpa, Sushi, estamos platicando. Sí,
Beat It
también.
Ah,
bueno, claro.
Sí, esa
bueno,
también pero, termina con las dos bandas que se van a enfrentar.
Tiene razón.
Y terminan bailando.
Tiene razón.
Empiezan
Michael,
todos unos pedos en un bar, en un.
Sí. El Michael, como que hacía de todo este, el subgénero, me parece que más que películas son videos de Michael Jackson,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, y esa película Breakdance
también,
yo creo que
claro,
se tocaban
claro,
así,
claro.
Bueno, competencia de baile.
Sí, que sí.
Uno humillaba al otro y el otro se iba cabizbajo,
claro,
meditabundo,
claro,
como
claro.
Diciendo, chingados, he hecho unos pasos prohibidos que yo no hay modo que le pueda competir. Bueno, la cuestión es que estaba en eso Sushi.
Ajá.
La cuestión es que si eso mismo, la prueba final era una competencia de baile entre los grupos. Teníamos que presentar una coreografía bien coordinada.
Ah, bien.
Perfectamente, porque policías, imagínense una descoordinación policial.
Claro, es para ver la coordinación.
Y obvio,
claro,
porque
claro.
Le puede fracasar un operativo.
Claro, claro.
Le dice, yo llego antes, y los demás van a llegar luego. No, no, hay que estar coordinado.
Debería terminar con una pirámide humana. Generalmente los policías suelen hacer pirámides humanas.
¡A huevo!
Sí.
Arriba de motocicletas,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Sí,
chan,
sí, sí.
Sushi, seguramente era eso.
No sabemos
bailando y terminando en una...
Sí. No sabemos qué te soñaste, pero esperemos que esto termine en una pirámide humana.
Sí, sí, sí.
Bueno, la cuestión es que teníamos que hacer la coreografía bien coordinada, porque si no, no ingresamos a la fuerza.
Ajá.
Entonces, y así luego el jurado podía elegir al grupo ganador para entrar a la academia
cuáles
quedaban afuera y tenían que ya dedicarse al crimen organizado,
claro,
a la delincuencia,
claro. Bueno, sí,
además, y todas cosas y así. Bueno, pero a todo esto, aparte de estar nerviosa porque era la prueba final, bueno, yo estaba muy consciente que no tenía ni la más puta idea de cuál era la coreografía.
No, qué mal.
Vio cuando uno en el sueño sabe que la está cagando o que la va a cagar y dice, uy, va a llegar.
En el sueño solo.
Y, sí, bueno, es que en la vida es más riesgoso. En la vida también pasa, porque, pero cuando uno se lo sueña y dice, uy, va a llegar ese momento.
Sí,
me lo estoy soñando que va a llegar.
Totalmente.
Y cuando llegue yo no voy a saber qué hacer.
Sí.
Y voy a ver que todos empiezan a...
Ajá.
Bueno, a mí eso, Sushi Rock, me ocurre en cada casamiento, en cada momento donde la gente empieza a hacer coreografías y uno dice, me hago como que la sé.
Claro.
Es evidente que no la sabes.
No, no,
o sea, es muy evidente, por más que siga.
Sí, sí.
Porque si dices, no es fácil, sígueme a mí.
No, es imposible.
Es imposible, o sea, porque
no
tú
manches.
Vas tres, por más chingón que seas, vas tres segundos atrás.
Totalmente.
Entonces queda como que la película va desfasada. Bueno, la cuestión
yo tampoco sirvo para coreografías.
No, ya sé
que
no.
Me gusta bailar muchísimo.
A usted le gusta. gusta romper todo, descontrolar todo. Yo lo he visto hacer.
Bueno, pero así memorizar una coreografía y,
es no, un pedo.
Como que me da una hueva y.
Tres a la izquierda, tres a la derecha, el bracito arriba, el otro bracito arriba. No. Aplaudimos, no tocamos las rodillas, damos giro sobre nosotros mismos. Bueno, la cuestión es que esto es para que empiecen a valorar un poco las coreografías, porque luego van ahí y dicen, no, bueno, más o menos. No, sí. Señoras y señores, cada vez más profesionalizadas están las coreografías. Cada vez está más profesionalizada la gente.
Sí, güey,
antes yo los bailes, iba uno y bailaba como le sabía.
Sí.
Y luego empezaron con las coreos.
Pero se ven los videos.
Sí, esto es culpa
de Thriller de Michael Jackson.
Sí, sí.
Cambió todo ahí.
Sí, pero Madonna hizo mucho para todo esto.
Sí,
¿eh?
Sí, pero...
Y permítame que le diga, y luego vinieron los coreanos que le hacen unas coreografías.
No,
dice, es imposible, es un coreano, lo puede memorizar nada más.
Pero
bueno, la cuestión que
recuerdo
sí,
que el impacto fue
Michael.
El video ese de Michael Jackson.
Michael Trailer. Bueno, la cuestión es que Sushi Rock no sabía si iban a hacer la coreo de Michael. Porque no lo habíamos hablado, no sé, sabíamos que era el último antes de ingresar a la academia, pero yo no, ni puta idea cuál era la coreografía.
Sí.
Y me acercaba,
no,
vio cuando
terrible.
En el sueño uno, esos procesos como los que usted dice cuando se sueña con fiebre, que está como que va a hablar, pero no le salen las palabras. Yo me quería acercar y, chicos, disculpen, yo no tengo ni idea, hay algún papel dando vuelta con los pasos que vamos a hacer, pero no me salía nada, y ellos seguían en su pedo, y yo no tenía ni idea. Entonces, pensando rápido, me dije, Sushi, piensa rápido, huye. No, dije, ¿qué hacer antes de arrancar, no?
Sí.
Entonces dije, improviso.
Improviso, total.
¿Sabe la de gente que conozco que utilizó esa línea de pensamiento y la cagó olímpicamente?
Sí,
porque hay momentos donde la improvisación no alcanza.
Sirve,
no alcanza.
No,
pero dije, ¿ya qué? ¿Qué voy a hacer? Relajada y que salga lo que tenga que salir.
Sí,
dije, Sushi, no sé cómo termina este sueño, pero me parece que nada bueno puede salir de aquí. Bueno, llegó la hora de nuestra presentación.
Ajá, sí.
El grupo de Sushi, adelante, dijo el suboficial mayor. Y bueno, y estamos todos formados para bailar y empieza la música. Oh, obviamente yo no tenía ni idea qué hacer. Intentaba seguir los pasos a duras penas, pero igual me estaba divirtiendo muchísimo.
Ah, qué bien.
Ah, pasó la línea de que ya le valía verga si entraba o no a la academia.
Claro.
Ah, qué bonito,
Yo no quiero ser policía.
Es como cuando uno, claro, en la universidad. Si ya tiene tantas materias abajo que dice, bueno, igualmente,
ya está perdido.
Es más fácil cambiarse de carrera que tratar de remontar esto. Entonces, bueno, claro, ella pensó, igual policía, qué horrible. Yo policía a lo mejor me disfrazo un día para una fiesta de disfraces, pero no más. Bueno, al final nuestro grupo fue totalmente desclasificado, descalificado y desconfinado.
Claro.
O sea, le dijeron, no, aléjense, ni siquiera hubo necesidad de calificarnos.
No.
Así con la manito nos dijeron, la puerta está para allá.
Sí.
Así que, bueno, no pudimos ingresar a la academia, pero la verdad no me preocupaba tanto eso. De hecho, recuerdo pensar mucho en cómo había llegado hasta ahí. Y me hablaba a mí mismo como diciendo, estás muy desesperada para llegar a la academia de policía. ¿Qué te pasó, Sushi?
Bueno, a veces es una salida laboral.
Pero habiendo academia de baile, academia de corte y confección, academia de peluquería, o sea, me metí en la de policía, dije yo, me miraba al espejo. Bueno, luego del evento nos fuimos a otro lugar donde me encontré a un amigo que me dio un caramelo gigante de esos dulces de leche relleno. No sé qué, y realmente era muy grande. Así, bueno, yo quería que lo probara porque era un producto nuevo de su negocio.
Ah.
Pero en cuanto me dispuse a darle un mordisco, me desperté instantáneamente. El shock de glucemia, el azúcar del dulce de leche. Y me desperté vestida de policía y esposada en la cama. No, eso se lo inventó el pirata, pero...
Y luego uno sueña cosas, claro.
No, claro, pero qué desilusión. Bueno, me ha pasado otras veces despertar algo, probando algo, como que el gusto me...
Sí.
Y así, bueno, pero fue divertido. Un beso para todos, los quiero mucho, abrazos, dice Sushi Rock, ahí en Santa Fe, en la Academia de Policía, de la Policía de Santa Fe, Argentina. Un abrazo grande, un beso para Sushi.
Un beso.
Damas, caballeros, con ustedes llega Minifer de Cosco Matepec.
¿Qué dice Minifer?
Bien, estuve con Campanita, tomamos cafecito, estuvimos genial. No, pero fue un fin de semana.
Perfecto,
fabuloso. Hola, queridos míos.
¿Qué dice?
Bien, tenía intenciones de enviar esto hace un poco más de tiempo.
Ajá.
Año 1987, 88. Bueno, pero esta vida laboral freelancera es muy demandante. Sobre todo cuando no cae nada a la bolsa, ¿no? Y uno está así, freelance. Sí. Ay, necesito dependencia. Pero bueno, ahí estaba. Vengo a contarles un poco sobre una celebración o conmemoración Coscomatepecana.
Ah,
de Coscomatepec.
Claro.
Coscomatepec. Tepecana, ¿entienden cómo es el pedo?
Coscomatepecana.
Un chingo de... Muy bien, lagarto.
Coscomatepecana.
Es un montón de letras, ¿no? Sí. Bueno, es la conmemoración o celebración coscomatepecana más importante y me parece muy interesante y divertida. Es una pequeña parte de la historia de la independencia de México que se llama la ruptura de sitio de Coscomatepec. Antes del sitio y ruptura de Coscomatepec, el cura Morelos decidió dominar Veracruz. Dijo, Nomini Patri, Fil Spirit Santis, vamos a dominar Veracruz para asediar las villas tabacaleras que proveían de recursos económicos al virreinato, principalmente en Córdoba y Orizaba.
Ajá.
Entonces vendían tabaco, lo cambiaban por armas. Ajá. Y el cura ahí, cada vez que entraba, le mandaban tiros en los pies. Bueno, fue Cosco, no Cotzco, sino Cosco, Coscomatepec, estratégicamente ubicado. Sí, el lugar donde se concentraba las fuerzas insurgentes, su comandante Nicolás Bravo. La región Huatusco, Chocomán, Tomatlán y Monte Blanco, los alrededores de Coscomatepec, digamos. Sí. Bueno, eran los núcleos más fuertes de la batalla y defensa de las guerrillas contra los realistas.
Ajá.
Eran sus habitantes quienes ofrecían apoyo a las villas de Córdoba y Orizaba. El realista Antonio Conti fue designado para realizar las operaciones militares y en Coscomatepec exigió 10.000 pesos para respetar la vida de los pobladores. Dije, yo quiero una lana.
Ajá.
Si no hay esa lana,
no.
Me los paso a todos por el fusil.
No,
lo lamento mucho. Son 10.000 pesos. Pero 10.000 pesos es un chingo de lana para esta época que venimos. Y bueno, pero si no, no queda nadie aquí.
Sí.
Así que bueno, el pueblo se emputó, obviamente.
Sí, claro,
porque dijo, ¿qué nos vio? Cara de 10.000 pesos, este joputa que venga, lo esperamos, pero con una piedra en cada mano. Bueno, cambiaron de bando entonces.
Ajá.
Y se pasaron al lado de los rebeldes.
Sí, claro,
eso. Digo, ¿cómo es esto? No me cuidas, sí, no me cuidas. Y bueno, así que mientras los realistas cometían realmente excesos, José María Morelos designó al general Nicolás Bravo a cargo de la defensa de Veracruz. Vaya usted allá y me defiende Veracruz.
Sí,
pero ¿cómo quiere que la defienda? Toda completa.
Sí.
Pero, no me ponga peros. Cállese y vaya y defienda. La villa de Coscomatepec fue elegida para asentar un fuerte.
Ajá.
¿Entienden?
Sí.
Bueno, desde donde sus guerrillas se dedicaron a acosar con éxito a las fuerzas realistas. El acoso no era, mamacita, fuerzas realistas. Merezco y la chingada, sino estar intentando constantemente, porque en esos tiempos, bueno, y en los actuales también, el asedio a las ciudades y demás era cortarle los suministros que llegaban de otros lugares.
Claro.
Entonces, bueno, terminaban por rendirse o cosas así. En la trinchera, el valor era la mejor arma de los insurgentes para enfrentar a los cañones y armas de los realistas. En medio del polvo, los fuertes estallidos de la artillería y el hambre, indios y mestizos defendieron Coscomatepec. Minifer, tengo a gente aquí de la Secretaría de Cultura y Educación de la Nación y así, que la quiere a usted para los actos públicos escolares.
Ajá.
¿Usted se sabe esto de memoria? ¿Hizo un cut and paste? ¿Lo va a aventar así? Porque me parece interesante para que vaya y lo haga, ¿no?
Claro,
en la escuela debe haber actos. En la escuela coscomatepecana, esto se tiene que estar representando.
Totalmente.
Sí, sin armas de fuego y todo el pedo, porque los chamacos. Pero bueno, Conti creyó que Nicolás Bravo era un desubicado y se dispuso, le dijo así, ¡oh, perro parado, desubicado! Y así, y se dispuso a asaltar el fuerte de Coscomatepec con 600 hombres.
Oh.
Esta historia que ustedes están escuchando, se la conté durante todo el fin de semana a Campanita, para chequear si le resultaba interesante. Campanita
dijo?
Me prestó una atención fantástica.
Ajá.
Se fumó un sorete de este tamaño, quedó flipando en colors y dijo, cuéntame más, Minifer.
Sí.
Y estaremos con el desenlace de todo esto en otro momento.
Sí.
Por ahora tenemos acosada a Veracruz desde Coscomatepec, en un fuerte con todos los aliados, por supuesto insurgentes, acosando a los realistas y con 600 hombres a cargo de Nicolás Bravo. O del otro.
Póngale.
O de alguno de los dos. Pero hay 600 hombres ahí dispuestos a luchar,
desde luego.
Damas y caballeros, llega el Erickson desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Erickson?
Hace un tiempo se habló en el programa de todo lo que tiene que ver
Campanita
con Coscomatepec y el sitio de... No, eso estamos hablando
ahora. Claro,
respete, Erickson, respete.
Por favor.
De que está con Campanita.
Está con Campanita,
¿a dónde va a ir? Va a pasear por Guadalajara. Ambos se conocen.
Bien.
Ella conoce bien Guadalajara. Usted sabemos que también.
Perfecto.
llamativo, de la zona. Ajá. Así que bueno, llévela, espero que no la lleve alguno de... Está trabajando, porque tener la campanita ahí junto al escritorio todo el día, mire que se aburre, empieza, es peor que un gato, Bueno, un abrazo, pidas el día. Un abrazo para el Edison de Guadalajara y para Campanita que se quedan con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Sí que sí, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el idiota del pueblo, por la seño Chapita, por Lora Israel de Chihuahua que cumplieron años el fin de semana. Brindamos por el Stamina, por el Mr. Nerd, por el Cuervo de Serbia, por Lora Israel nuevamente, por el Memo Sila, por Mayarita Primera, por Pilimar, por el idiota del pueblo una vez más, por la seño Chapita, porque es el cumpleaños y va doble para todos. Y así nos despedimos por aquí, por la derecha, por la mañana, sus monitores, por la EFO, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo es la Tierra.
La veo como un estetoscopio.
Un estetoscopio.
Sí, o como una pastilla.
Como una pastilla.
Sí, un sello.
Como un sello.
O con una letra ilegible.
Como una letra ilegible, carajo.
Chale, es un médico.
Ah, es un médico, doctor. Sí. Por favor, pase, doctor. Muchas gracias, nos va a ocultar. Doctor, doctor. Hoy es su día.
Médico.
Así que médico, es el día del médico.
Sí.
Un abrazo, una salutación y un agradecimiento a todos los médicos y médicas del mundo. También es el día del periodista en Uruguay.
Ah, mire, qué
chido. Así que un periodista médico, imagínese usted.
No, no mames.
Doble claro felicitaciones. Sí. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
al Memosila. Aún hay pastel del día de ayer. Uh-huh. Si sobra algo, por favor, a festejar con el querido Memo Sila, felicidades. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.